ministro Jackson, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar buenos con
días.
Nosotros.
Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Hola, ministro. Muy buenos días.
Muy bien, gracias.
Tanto tiempo.
Consuelo, haga los honores.
Sí, quisiera comenzar por una evaluación del llamado cónclave de ayer de los partidos de gobierno y del Ejecutivo en el Cerro Castillo, y si nos pudiese explicar un poquitito en qué consiste esta alianza que se ha anunciado.
A ver, yo creo que fue un cónclave, un encuentro oficialista que durante la semana tuvo quizás algunos malos presagios. Digamos que se instaló un clima de que podía tener ciertos problemas, pero fue todo lo contrario. Creo que fue un espacio súper necesario. Era importante poder vernos a las caras y poder quizás dejar durante un momento, y espero con un poquito más de duración, de mandarnos como coaliciones políticas de gobierno, enviarnos ciertas críticas a partir de los medios de comunicación y poder conversar los temas, porque creo que lo de ayer se trató no de desconocer que puedan haber distintas historias, distintos puntos de vista, formas de enfrentar la contingencia, sino que tratar de ponernos de acuerdo en aquellas cosas que nos unen, cuál es el horizonte común que tenemos, y ponernos de acuerdo en poder trabajar en ese propósito, y que sin unidad es imposible. O sea, en el fondo es condición necesaria, aunque no sea suficiente, el que podamos tener unidad. Y yo creo que ese mensaje que en primer lugar el presidente Gabriel Boric nos transmitió al comienzo del encuentro, y luego refrendado también tanto por el comité político, pero después también por los distintos quienes intervinieron, tanto de APRO Dignidad como de Socialismo Democrático, llevó a esta idea de tener una alianza de gobierno, independiente de que existan distintas formas de entender el contexto.
Ministro Jackson, juntarse, como dice usted, es una condición necesaria, pero no suficiente. Es un primer paso requete contra importante. O sea, pasar de la guerrilla, o estoy exagerando, mandarse recado por los medios a juntarse, es un tremendo paso. Mirarse las caras, tomarse un café, volver a palmotearse la espalda cuando han sido amigos, es importante. Pero luego hay que tener sintonía de propósito. Y eso es mucho más difícil, porque razonablemente uno puede pensar que el camino A y otro pensar que el camino B. Y eso es, no es lo deseable siempre, pero por lo menos tampoco puede generar escándalo. Y hay temas que los han dividido al Socialismo Democrático y a los grupos de APRUEBO Dignidad. Por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de orden público, en materia de algunas reformas, hacerlas más moderadas o más esparcidas en el tiempo. ¿Hubo alguna, como le llamaba un analista con el cual hablé ayer, me decía, de aquí va a tener que salir una cuña ordenadora, va a tener que salir una bajada, decir ya, nos ponemos todos detrás? ¿Hay cuña ordenadora para que no veamos pasado mañana nuevamente divergencias? ¿Y cuáles serían?
Bueno, es que yo creo que la gracia fue que precisamente ayer se armó una especie de metodología, o la síntesis del cónclave fue tener hecho una vocería única y rotativa. O sea, la idea es poder constituir una vocería que permita hacer esa síntesis, esa bajada, como tú bien dices, y también alinearnos detrás del liderazgo del presidente Gabriel Boric, que eso fue algo que tanto desde el Socialismo Democrático como la Prodignidad se confía mucho en la capacidad que pueda tener el presidente luego de una síntesis que le ofrezca el comité político para poder recoger también las distintas sensibilidades. Y yo creo que eso es un paso súper importante, y creo que los temas de fondo, cuando tú dices, bueno, ¿qué los une? Y es una pregunta que nos hicimos ayer, y yo diría que nos une el deseo de poder cambiar varias de las injusticias que hoy día vemos en la línea del acuerdo programático que tomamos en segunda vuelta los distintos partidos que hoy día forman la base de gobierno. Entonces, yo diría que hay muchas cosas. Por ejemplo, la reforma previsional. En la reforma previsional creo que hay unidad absoluta dentro del oficialismo, y creo que día a día, a medida que se van despejando algunas dudas, también va generando mayor nivel de sintonía en las personas que lo van comprendiendo. Claro, ustedes podrán decir, no, pero es que las encuestas preguntan de una forma, para que seamos bien honestos, preguntan de una forma que yo, cuando me enfrento a conversar con personas que han escuchado solamente esa pregunta, claro, las personas siempre responden lo mismo. Pero cuando uno les explica, por ejemplo, que si es que toda la cotización se va a la capitalización individual, no vamos a poder dar el delta, la mejora, a las personas que hoy día están pensionadas, las personas inmediatamente dicen, no, pues eso no puede ser así. Y empiezan a entender un poco que este sistema es mucho más moderado que lo que propone en este caso la oposición, y yo al menos confío en el liderazgo del ministro Marcel, la ministra Jara, para poder llevar adelante las conversaciones en el Congreso, poder escuchar todas las visiones, y que como oficialismo actuemos de manera unida en esto.
Ministro, sin duda por su cartera le corresponde hablar de ese tema, pero probablemente nos vamos a pasar, no sé, el próximo año y medio hablando de la reforma previsional, y lo que pasó ayer es muy relevante. ¿Qué sintió usted cuando la presidenta del Partido Socialista pidió que no se volviera a hablar de superioridades morales? Y claramente se estaba refiriendo a sus dichos.
No, yo lo he conversado con ella, lo he conversado con muchas personas que se sintieron aludidas, y yo creo que es algo que se dejó que se dejó atrás en el momento que se pudieron tener las conversaciones. Yo me junté con el Cerón Insulza también, que en su momento...
Pero no está tan atrás, ayer se planteó, ¿no?
No, porque yo creo que es algo, es un consenso lo que ella dijo. Así que yo estoy completamente de acuerdo. No veo mayor polémica respecto a esa conclusión, que es algo que yo mismo al día siguiente de que fue esa entrevista por Twitch manifesté. Así que yo al menos no tengo ningún conflicto con lo que planteó la presidenta del Partido Socialista. Estoy totalmente de acuerdo.
¿Era la presidenta del PPD o la presidenta del Partido Socialista, ministro? La que habló de... la que hizo referencia a sus dichos.
La verdad, en el conclave no salió. No sé si es que eso fue dicho afuera del conclave. Pero es algo recurrente.
Un artículo de la Tercera que se planteó en el conclave por parte
al menos
de
no,
la
al menos no
presidenta
del
PPD.
Ministro Giorgio Jackson, perdón, es que se están abriendo demasiados temas en esta conversación y yo no me queda claro, por ejemplo, en materia de seguridad y orden público, que probablemente donde se hayan generado más divergencias de opinión y de acción entre... grupos de Apruebo Dignidad y el gobierno, y en particular el cariz que le está dando la nueva ministra del Interior. Ese tema, ¿cómo va a quedar zanjado? ¿Y quiénes, entre comillas, pierdan? Porque si hay dos opciones, se elige una y uno que es perdedor. ¿Quedó claro cómo va a actuar ese grupo?
Yo creo que hay consenso completo dentro de la alianza de gobierno de que hoy día una de las prioridades de la ciudadanía es la materia de la inseguridad. Inseguridad, bueno, en muchas dimensiones, pero para no evitar el bulto, la inseguridad, me refiero respecto a la delincuencia, al crimen organizado, y en ese sentido yo diría que hay unidad de propósito también. Ahora, el liderazgo de esa agenda, por cierto, lo tiene la ministra del Interior en conversación con el comité político del presidente, pero ella es la que lleva esa agenda, y por supuesto que ella tiene que llevar de alguna manera la jineta en materia de orden público,
ministro,
al menos todo el gobierno está detrás del liderazgo del gabinete.
O sea, una unidad de objetivo. Yo no creo que haya nadie que proponga consolidar el crimen organizado, todo lo contrario, pero el punto es los medios. O sea, ¿hay acuerdo respecto a los medios para hacerlo? Por ejemplo, en la Araucanía.
Yo diría que hemos actuado en unidad en ese sentido, se han revalidado cada vez que se ha llevado al Congreso la situación excepcional que hoy día existe. Por lo tanto, creo que se ha avanzado en comprender...
Pero no unánimemente.
Casi unánimemente, o sea, cada vez ha sido menos tema. Ustedes lo han visto, al principio pudo haber sido más tensionante, pero hoy día es un tema que es condición necesaria para poder llevar adelante un proceso que es histórico en el sentido de que es de larga data, y que nosotros al menos estamos en plena disposición, al menos lo que podemos colaborar desde el Ministerio de Desarrollo Social en materia con ADI, con la compra de tierras para su restitución, en el desarrollo indígena, en poder habilitar esos terrenos y poder construir o contribuir a los pasos habilitantes para una paz duradera. Y ese diálogo político que hoy día está radicado en SECPRES a través del Plan Buen Vivir, nosotros podemos poner nuestro granito de arena y todos tendremos que contribuir. Pero yo diría, insisto, que el día de ayer se respiró un ánimo de poder comprender las dificultades del contexto político y entender que sin unidad y sin priorizar ciertas agendas va a ser muy difícil sacar adelante lo que nos hemos propuesto como programa de gobierno. Por lo tanto, creo que ese ánimo permeó a todas las coaliciones y creo que nos entendimos un poquito mejor entre las distintas coaliciones para decir, okay, todos tenemos algo que contribuir. Existe este otro dentro de una alianza de gobierno, pero lo importante es que encima de esas diferencias está estos propósitos de gobierno que constituyen una alianza. Así que yo al menos, de verdad, creo que cuando las expectativas a veces son bajas, uno obtiene mejores resultados, y el día de ayer probablemente las expectativas no estaban tan altas y el resultado fue mucho mejor de lo que esperábamos.
Cuando se refiere, ministro Giorgio Jackson, a las dificultades del contexto político, ¿verdad? Y a la necesidad de, con lo difícil que está el contexto político para el gobierno en el Parlamento, eventualmente, bueno, lo mínimo es que los partidos apoyen y tengan una unidad de propósito, ¿verdad? Eso es más relevante que nunca, probablemente. Pero en ese sentido, ¿cómo tenemos que entender y cómo entendieron ustedes lo que dice el presidente sobre lo que él describe como una derrota importante en el plebiscito de septiembre? Dice, no podemos meter esta derrota debajo de la alfombra. Y que en el fondo no se supo leer a la ciudadanía. ¿Y eso cómo lo entienden ustedes? Porque no podemos meter la derrota, no podemos hacerlo en los lesos con lo que pasó, versus vamos a seguir empujando a nuestro programa de gobierno, pero tenemos un parlamento difícil. Entonces, ¿qué se entiende por no meter la derrota debajo de la alfombra?
Que tenemos que hacer un análisis de la situación en la que estamos para poder preguntarnos de qué manera podemos dibujar un camino hacia los objetivos que nos hemos propuesto. Es evidente que el contexto cambió, pero nuestro deseo por cambiar las distintas cuestiones que nos propusimos a través de un programa de gobierno siguen intactas. Entonces, el camino va a ser más difícil, sin duda, pero las ganas que tenemos de poder hacerlo siguen intactas, y lo que sí es necesario, y de nuevo, condición necesaria, aunque no sea suficiente, es que hay que abordar los temas de urgencias ciudadanas desde una perspectiva probablemente distinta a la que haría otra alianza de gobierno, si es que fuera, por ejemplo, la oposición, porque tenemos perspectivas distintas, pero hay que abordar esas urgencias ciudadanas como condición habilitante para poder discutir las reformas de fondo. Entonces, cuando ustedes dicen, claro, ¿qué cosas como priorizar o no priorizar? Bueno, hoy día se están priorizando dos reformas importantes, la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Son las dos reformas que yo creo, en este primer año de gobierno, cuando dijimos, bueno, vamos a plantear estos temas, se plantearon con seriedad. Yo creo que independiente de críticas más, críticas menos, comentarios, nadie podrá negar que son dos propuestas serias, robustas, que tienen evidencia comparada, que son plausibles de llevar adelante. Y yo creo que el diálogo en el Congreso debería poder allanar el camino para que estas dos reformas puedan pasar. Y a día que vayamos avanzando, por ejemplo, el próximo año se vienen dos reformas importantes también que queremos plantearle al Congreso. Una es la del sistema de salud, para lo que está trabajando la ministra Aguilera. Y la otra hace referencia al Sistema Nacional de Cuidados, que queremos sentar las bases de un sistema, el marco para un Sistema Nacional de Cuidados que nos toca a nosotros, al menos del Ministerio de Desarrollo Social, también coordinar. Así que creo que hay harta carne y harta voluntad de seguir adelante, pero entendiendo que el contexto es distinto y que probablemente los caminos que tengamos que recorrer y los tiempos que tengamos que ajustar no son los mismos que nos imaginábamos en marzo.
Ministro Jackson, ¿cómo evalúan que se va a priorizar de aquí en adelante la agenda? ¿Cuáles van a ser? Porque hay muchísimos flancos abiertos, como cualquier gobierno desde el punto de vista legislativo, un gobierno que está recién partiendo, si no cumple un año todavía. ¿Se habló de eso? ¿Se habló de bajar expectativa, a propósito de lo que usted señala? Claro. ¿De tener 20 caminos, 20 metas a poner, 2, 3, 1? ¿Y cuáles serían?
O sea, como te decía antes, las metas actuales tienen que ver con la reforma tributaria y la reforma de pensiones, pero el próximo año se vienen estas otras dos respecto a salud y Sistema Nacional de Cuidado, pero también va a tener que ver con cómo cambia la situación del país. Tenemos una situación económica de este año compleja, con una contracción probablemente la más grande en materia de presupuesto que hubo entre el 2021 y el 2022, que fue un presupuesto obviamente heredado, pero que nosotros seguimos al pie de la letra, y en ese sentido el ministro Marcel y la directora de presupuesto han sido bien, bien rigurosos y bien estrictos, pero eso nos permite plantear con mayor responsabilidad la expansión de gasto que también viene hacia adelante. Tenemos un 4,2% de aumento del presupuesto para el 2023, en un año que probablemente no va a ser tan fácil económicamente.
¿Probablemente?
Por eso, probablemente, claro, es lo más probable, ¿no?
No, yo creo que a esta altura es un hecho cierto.
Es lo más probable, y por lo tanto ajustar las expectativas de, por ejemplo, las ayudas sociales que nosotros podemos hacer, que van a ser importantes, pero que la gente tenga certezas, es importante. Así que desde el Ministerio de Hacienda también nos vamos a reunir con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo, para ver cuáles van a ser esas ayudas que podemos entregar en los meses que sean más difíciles, de tal forma de ir en ayuda de las personas que peor lo estén pasando. Y eso va construyendo también vaivenes en el apoyo que puede ir teniendo el gobierno. Hoy día no es ningún misterio, el gobierno no está teniendo altas cifras de apoyo, pero ustedes bien lo saben, eso no es algo permanente. Por lo tanto, si trabajamos, y eso yo creo que es una de las conclusiones de ayer, si trabajamos más unidos, es probable que eso también se vea reflejado en mayores éxitos en la gestión de gobierno a nivel local, a nivel regional, y también a nivel nacional, con vocerías que puedan estar más alineadas en el mensaje, que de esa forma, en vez de que se escuchen peleas, se puedan empezar a escuchar los logros que también estamos generando. Por ejemplo, no sé, el copago cero. El copago cero era algo que se podía hacer de forma administrativa, más allá de que un exministro haya dicho que no se podía, pero Contraloría lo ratificó, y que hoy día, en el primer mes, en el mes de septiembre, que se implementó, 180.000 personas casi, casi 170.000 personas tuvieron copago cero en sus prestaciones de salud. Entonces, se pueden ir cambiando la vida cotidiana de las personas con gestión, por un lado, por la parte de la potestad reglamentaria y por vía administrativa, y también por vía legislativa. Y yo diría que en ambos caminos hay buenas perspectivas para que el próximo año también podamos ir creciendo en apoyo como gobierno.
Ministro Yuri Jack,